Saludos para quienes nos acompañan en la mesa hoy jueves. Fernando Escriña, por ejemplo. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Por ejemplo, también Daniel Chaschetti, ¿cómo te va?
Muy bien.
Sigo con los, por ejemplo, Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Bien, bien, gracias.
Y Esteban Valenti.
Bien, yo no soy ejemplo en nada.
Se nos terminaron los ejemplos. Empezamos con uno de los temas que está dando que hablar en estos días acá en Uruguay. El grupo brasileño Camil Alimentos viene negociando la compra de hasta el 100% del paquete accionario de la arrocera uruguaya Saman. La semana pasada avanzaron vertiginosamente las conversaciones y se disparó un proceso de auditoría, un due diligence, que tiene un plazo de 90 días. Y ocurre que esta compra de Saman se suma al avance de inversores brasileños, por ejemplo, en el área frigorífica, donde tienen cerca de la tercera parte de la faena, pero además en tierras y en otros sectores de la economía nacional, la energía, la banca y la participación también en licitaciones para obras civiles. Un par de números. En 2004, la inversión brasileña en Uruguay fue de 12,4 millones de dólares. En 2005... fue casi el doble, 20,4, pero el año pasado saltó de manera fuerte, llegó a los 311 millones de dólares. ¿Cómo ven este proceso, Fernando?
Bueno, yo lo veo positivo en cuanto a que vienen inversiones del exterior, positivo en cuanto a que le reprochamos a Brasil, particularmente en los años anteriores que tú citabas, haber invertido en Argentina, por ejemplo, y no haber se dedicado a invertir en Uruguay. Positivo porque además cumple con lo que en febrero de este año los presidentes Lula y Vázquez declararon en una declaración común, yo tengo acá los puntos, donde en tres pasajes de esa extensa declaración de 36 puntos se hace especial énfasis en la importancia y en el beneplácito de los presidentes relativo a la inversión brasileña en Uruguay. Lo que sí digo es que debe ser muy cuidadoso en Uruguay en materia de su legislación. Tenemos una reciente legislación de defensa de la competencia y que modifica una preexistente, pero lo que es importante es que estas inversiones se desarrollen en un marco jurídico de precisamente libre competencia.
Pero tú tienes el temor de que embates como este, por ejemplo, en el sector del arroz o el de la industria frigorífica, estén atentando contra la competencia pura, digamos, contra la competencia limpia.
Es decir, son empresas multinacionales, hemos tenido dificultades dentro del Mercosur en materia de exportación, particularmente.
Ahora se van a terminar.
Tenemos que ser cuidadosos en que estas inversiones sean realmente inversiones productivas para desarrollar esas industrias y no para opacarlas para desarrollar otras en otros puntos, por ejemplo en Río Grande do Sul, ¿no?
Sí, yo creo que el problema de la nacionalidad de la propiedad, para mí, no debería ser un problema. Para mí el problema central son las reglas de juego que tiene la economía. Es decir, si tenemos un marco que regule la competencia, que evite la formación de oligopolios, de cárteles, me da la impresión de que esto se puede controlar, se puede cuidar que el desarrollo económico se siga gestando. Hay países en el mundo donde áreas completas o sectores completos fueron invadidos en ciertos momentos por capitales extranjeros. Yo qué sé, la industria automotriz en Estados Unidos, ¿no? Donde en determinado momento los japoneses compraron casi toda la industria automotriz y la reconvirtieron. El problema central son las reglas de juego que el Estado y los gobiernos, a través de las reglas de juego, pueden orientar y establecer estímulos y frenos a estas empresas.
Yo he escuchado dos preocupaciones en estos días a propósito de esta noticia. Dos. La primera, que el hecho de que un grupo brasileño controle Saman y controle, por lo tanto, buena parte de la producción de 65% de la industrialización del arroz en Uruguay, bueno, sea un problema, por ejemplo, para los productores, que se alteren las condiciones en las que pueden vender el arroz a la industria. Esa es una de las inquietudes. La otra es, ¿sirven al Uruguay inversiones que no vienen a crear una empresa, a montar una infraestructura y a contratar empleados, sino que vienen a comprar algo que ya está funcionando? por ahí han venido las líneas de debate. ¿Qué dicen ustedes?
Es que no se puede ser liberal hacia afuera, diciendo, bueno, vamos a entrar en mercados, abogar por el liberalismo para que Europa baje su proteccionismo y demás, y convertirnos en proteccionistas para adentro. Es decir, hay que ser en ese sentido coherente con la posición que se mantiene. Yo quizás establecería como preocupación de futuro del país, teniendo vecinos tan grandes como tenemos, en lo que es hoy América del Sur, pensar hasta dónde no nos viene bien diversificar. Es decir, que compren de afuera, sí. El problema podría ser que siempre compre el mismo y que llegue un punto en que una porción grande del país, de las industrias, de las empresas, esté en poder de los nacionales de un determinado país, en este caso Brasil. Eso sí podría ser un motivo de preocupación.
Pero no es el caso.
De carácter estratégico. No es todavía el caso, no es el caso. Podría serlo en el futuro, dado el gran tamaño y la gran potencia que es Brasil.
Acá aparece, por ejemplo, un mensaje de la audiencia, Gustavo del Cordó, que dice: no son inversiones que generen trabajo, solo cambian los dueños. Precisamos que vengan a crear cosas.
Sí, este es un tema de discusión en todo el mundo. Por ejemplo, en la campaña electoral francesa recientemente se discutió mucho la posición que había tenido Sarkozy cuando integraba el gabinete de Chirac y se intentó la compra de Danone por parte de un grupo norteamericano. Se acaba de discutir mucho en Estados Unidos. Se ha vendido el Wall Street Journal y el Dow Jones, que es el índice económico relevante, indicador mundial importantísimo, a Murdoch, que es el gran magnate australiano de los medios de comunicación, y se ha discutido si el Wall Street Journal, que es el diario digo, que forma más opinión y que pesa tanto en aspectos económicos, podía ser vendido a un extranjero. Bueno, se ha hecho, pero digo, este es un tema en debate, digo, no es un tema que deje a la gente totalmente tranquila o que todos tengamos una opinión.
También es cierto que quien vende una industria, por ejemplo, a capitales brasileños, bueno, después tiene una masa de dinero con la cual seguramente en muchos casos termina invirtiendo en Uruguay, ¿no?
Es un tema contradictorio. Mercader hablaba de experiencias internacionales. Yo estaba diciendo ayer que China va a destinar $1 trillón en bonos a comprar empresas. Y se dedicó y está mirando a Alemania. Y la primer ministra de Alemania, Merkel, dijo, vamos a ver. Y los chinos le dijeron, ¿qué van a ver? Ustedes han comprado todas las industrias en China que quisieron. Así que, por lo tanto, estamos en la OMC y vamos a comprar todo lo que podemos. Es decir, es un fenómeno global. Además, nosotros teniendo un país que ya está progresando, que tiene potencialidades muy grandes, al lado de dos monstruos, hay que saber que Brasil se compró media Argentina. Esto ya pasó. Hay sectores enteros que se han comprado. Por otro lado, no es tan así que una empresa se compra simplemente para, comprar lo que ya existe. En general, se aportan dos grandes cosas. Además de capital, se aportan tecnología, porque cuanto más grande la escala, más capacidad tecnológica se tiene, y además se aportan mercados, porque es notorio que de la mano de eso va a haber un crecimiento del mercado. Eso por un lado. Por otro lado, yo todo aquello que implique inversión productiva, en el sentido de que no es bono, no es especulación, no es, la inversión productiva es porque compran empresas que producen bienes o servicios. Y a mí me parece que eso es una tendencia que no se puede contener. ¿Cómo se puede hacer? Se puede regular. Se puede encontrar. Pero yo creo que, por ejemplo, Ambev tiene toda la cerveza. No está prohibido en Uruguay producir cerveza. No está. Pero Ambev multiplicó por 3 la producción de malta y exporta el 90% de la malta, que es de altísima calidad uruguaya, al Brasil. Si no hubiera estado Ambev, eso, que son miles de trabajadores rurales y productores, no estaría.
Ojo, ya se exportaba
sí,
Ambev.
Pero no, pero sí multiplicó.
Se multiplicó. Pero
esto de hecho, te acoto coincidiendo con eso, Esteban. No, digamos, prohíbe lo que se llama la posición dominante en el mercado. Lo que sí prohíbe es el abuso que se haga de esa posición.
La figura es abuso de posición dominante.
Hay dos cosas que me preocupan, además de la legislación, que me parece. La primera que me preocupa es perder un rasgo característico que en algunos países tuvo una gran influencia, como por ejemplo en Italia, que son las empresas familiares. Las empresas familiares, que son dominantes en la economía italiana, en el Uruguay, la familia Ferrés, yo espero que este pasaje de propiedad implica que sigan siendo empresarios, porque son productores y empresarios en serio, y perder el capital de empresarios en serio, a mí me parece, eso sería una pérdida.
Perdón, y ya que señalas de la familia Ferrés, hay que evocar acá la figura de Ricardo Ferrés, don Ricardo Ferrés, el fundador de Sabán, que fue uno de los grandes empresarios de este país, ¿eh?
Empresario, en serio, es decir, que realmente influyó en el cambio de algo que no existía, porque el arroz era, digamos, una producción marginal en el Uruguay.
Todo indica que Ricardo Ferrés, hijo, quien hoy está al frente de Samán, va a quedar al frente en la nueva era, se va a conservar la plana gerencial, digamos que la empresa mantendría las mismas características en cuanto a su gestión. Otra cosa
que
es...
Que tengan el arroz uruguayo, que yo que soy cocinero de risotto digo, que en toda la línea es de los mejores arroz del mundo. Sí.
Otra cosa es qué hará la familia Ferrés con el dinero que le ingrese por esta venta, o qué harán los productores que son dueños del otro, de la otra mitad de la empresa, ¿no? Está bastante atomizada la otra mitad, ¿qué harán con ese dinero de ahora en adelante?
Yo creo que es importante también señalar que el origen de esta empresa, tengo entendido, también fue un origen familiar, de empresa familiar, la empresa compradora. Eso tiene una característica importante porque apunta a conservar determinados rasgos que creo que lo favorecen. También se entiende que van a quedar en la dirección de estas empresas sus propietarios. La realidad indica que normalmente no duran mucho, porque una cosa es ser patrón y otra cosa es ser gerente, ¿verdad? Aun cuando siendo patrón se pueda gerenciar. La realidad demuestra que al poco tiempo terminan retirándose. Pero por poco tiempo que esté, la transición en este caso es muy importante para aliviar esos temores. Creo que sería una torpeza que la empresa viniera y cometiera esos dos errores. No pensar en un plan de inversiones, en un desarrollo futuro. Nadie compra una empresa para dejar en statu quo. Y lo segundo es cambiar radicalmente reglas de juego que hasta ahora han funcionado.
Sobre todo con los productores.
Con los productores que hasta ahora han funcionado y han funcionado bien.
Se puede regular.
Creo que les ha dado garantía,
¿no? Que la ley actual...
Sí, ojo con las regulaciones, ¿no? Sí. Ojo con meterse mucho...
Yo creo
mucho...
que es prudente la ley actual, esta última que salió, es más rígida que la anterior, cuyo decreto reglamentario creo que sale en estos días, y creo que utilizada bien esa norma por parte del Estado, creo que tenemos cierta tranquilidad.
Ahora, esto abre un
para las inversiones, ¿no?
Subtema, que es la propiedad de la tierra. Porque en realidad el arroz es a caballo un gran proyecto industrial y un gran proyecto agrario. Y está en discusión todo el tema de la propiedad de la tierra, que yo querría convocar a que nosotros lo discutiéramos.
¿A qué te
Porque
refieres?
Yo, el tema de las sociedades anónimas, que yo estoy de acuerdo como filosofía general. Lo que no
¿Con
estoy
qué, con
de acuerdo,
qué estás de acuerdo? No entiendo.
Estoy de acuerdo con el hecho de que se trate de hacer lo más transparente posible en la propiedad. Pero
¿Estás de acuerdo con que no se permitan sociedades anónimas?
Eso
en el
ya es más complejo. Yo creo
que es un error.
No se puede pensar que empresas que están comprando, que están haciendo una fuerte introducción del capitalismo en el campo, es decir, yo lo voy a decir en términos marxistas.
Tecnología.
Es decir, no, pero además la transformación del campo en un mecanismo de producción con tecnología, con densidad, con mano de obra intensiva, etcétera.
Sí, esos nuevos propietarios están trayendo, en muchos casos, una nueva manera de hacer
todo.
Y es muy bueno, y es muy bueno.
Bienvenido.
Tú compraste los 150 millones de dólares de producción lechera de Nueva Zelanda. No se van a poner la tierra a nombre personal, porque no es posible.
No es posible en el
absolutamente.
Es un error haber eliminado.
El feudalismo, es decir, entre formas absolutamente arcaicas y formas capitalistas de producción y de propiedad de la tierra, hay que encontrar la vuelta, porque si no, es simplemente un lema que nos va a paralizar. No habría producciones forestales, que yo creo que hay que acotarla, ni producciones arroceras masivas, y ni producciones lecheras de 150 millones de dólares, ni producciones de olivos o de almendras, no va a haber.
Esteban.
Entonces yo creo que es una discusión que hacerla. Y que, otra cosa, hablen en la frontera sobre los brasileros que compraron tierra en el norte e introdujeron una tecnología y un estilo totalmente diferente a los propietarios originales, que eran absolutamente retrógrados en cuanto a la producción. Y estoy hablando, esto me lo ha contado gente de izquierda.
Me encanta,
no gente de,
me encanta
de...
escucharte cantarle loas al capitalismo.
Ahora,
me encanta.
Yo lo he dicho públicamente.
Me parece fantástico.
Para llegar al socialismo, lo primero que tenés es un buen capitalismo.
Ahora, de vuelta es lo mismo, ¿no? Si uno quiere mantener el control del proceso, necesitas reglas muy claras y necesitas un Estado muy lúcido, ¿no? Yo no digo de meterme, Antonio, en la cadena productiva, en los acuerdos intersectoriales que se generan, que son saludables y buenos porque hablan de actores responsables, ¿no? Me refiero a otra cosa, me refiero a que el Estado tiene que tener reglas claras cuando estos capitales llegan, debe tener una actitud vigilante en el sentido de que el oligopolio es una cosa mala. Es mala, mala como el monopolio todos. Estatal, que tanto se critica el monopolio estatal. Bueno, el oligopolio privado es igual de mano.
Pero no
malo,
dijimos lo que dijimos, respecto al monopolio estatal, no dijimos lo que dijimos.
Bueno, pero acá no, se no dice, se fue repetido hasta el cansancio no contra el monopolio.
Que Antel se moría, ahora Antel, ¿no?
No digas lo que dijo el Partido Comunista sin esperar que Tabaré Vázquez explicara.
¿Dijo o no dijo? Yo leí y dijo, ¿eh?
Dijo
que el monopolio, que el monopolio se caía.
Y es que las telefonías lo oímos todo. Es decir, yo entro a mi oficina y todos los que hablan por teléfono hablan con un auricular conectado a la computadora.
Te lo dijimos en el año 92 que iba a pasar eso 15 años después, 15 años después.
Yo creo que 15 años hicimos muy bien en no privatizar.
¿Qué parece? Ahora no vale nada.
Vale, sí, vale mucho. Sí.
Desde la audiencia Diana del departamento de 33 que nos manda su mensaje, se toma todo este último tema con un poco de humor y dice, más vale que aprendamos portugués porque se nos viene. Y después hay otros mensajes que corrigen o complementan las impresiones sobre el tiempo que ustedes dieron hace un rato. Por ejemplo, este de Washington que dice, con tertulios, desafortunadamente por la ruta 8 a la altura del kilómetro 16 hay mucha niebla, ojo conductores, señala este oyente. Sí, hay veces que podemos perder de vista que el comentario se refiere a Montevideo o al centro de Montevideo.
Uruguay es un poquito más grande de lo que todos imaginamos.
Y resulta que el Uruguay es un poco más grande.
Mi comarca es el centro.
Por ejemplo, otro oyente dice que en Florida están en este momento con gran niebla. Y después está este otro, bastante gracioso, que lo manda Patricia y dice, no hay niebla, ok, estamos de acuerdo, niebla no. Pero el que dijo que no hace frío, que me venga a colgar la ropa, por favor, porque a mí se me congelan las manos.